Vamos a saludar ahora, como es habitual, cerca de esta hora casi todos los días, minutos más, minutos menos, aparece en nuestra radio Florencia Moreno. Florencia, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Emilio, Nati, ¿cómo están hoy?
Muy bien, acá expectantes de que del aumento de temperatura y sí. Una mañana diáfana e interesante. Tuvimos toda la semana pasada amenazas de lluvia que no se concretaron o que fueron muy leves en algunos lugares. Y bueno, se nota que por ahí nos haría falta un poquito de lluvia, alguna precipitación en la cordillera para acumular un poquito de agua para este verano, pero está difícil la cosa, ¿no?
Bueno, nos hace mucha falta porque estamos en el área cordillerana, en los niveles más bajos desde el año 2000. Estamos llegando a un nivel de sequía que ya es gravoso, digamos, es una situación casi extrema, ¿sí? Y entidades del campo y también de la producción han generado un documento hablando sobre cómo afecta esta situación a la producción, al trabajo de la provincia de Mendoza, y para hablar sobre este tema, sobre el tema sequía y qué están pensando estas entidades del campo y qué están planteando el gobierno provincial, estamos en comunicación con Sergio Villanueva, él es el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina. Buen día, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Buen bien, día, Sergio. Bien. Siempre que lo saluda Sergio, me acuerdo de cómo se saludan los gladiadores, cómo saludan los gladiadores cuando van a entrar a la arena del Coliseo en Roma. Y
los que van a morir te saludan. Sí. Los que van a morir te saludan.
Así es. Bueno, ¿qué tal?
Bueno, esperemos, Sergio, que no muera nadie. Bueno, mirá, Sergio, sí.
Decime. ¿Sabés qué te pedimos? Si te podés acercar un poquito más al micrófono, Sergio.
Sí, porque estoy en el auto y por ahí no se escucha.
Ahí está, mirá, ahí mejora.
Ahí está, sí. Mira, es una situación, ayer el titular del periódico The Guardian, el periódico inglés, sale una foto de tapa con una especie de incendio en un pueblo y dice: cambio climático, irreversible e inevitable. Es dramático, digamos, ¿no? No está hablando de Mendoza, está hablando de está pasando en el mundo. Mendoza no es ajena a eso, el problema es que nosotros vivimos con una agricultura muy dependiente del agua, más obviamente el agua necesita para la población. Que no haya nevado y que cada vez los niveles de los glaciares sean menores, etcétera, etcétera, bueno, obliga a repensar un poco los oasis mendocinos, porque esto no parece ser un problema de un año, digamos, ¿no? Sino parece ser la problemática que se viene dando, donde la curva va bajando y empieza a tocar como si fuera una muela, digamos, te tocan el nervio y bueno, cuando te tocan el nervio todo duele. Yo creo que lo que están haciendo las entidades es tratar de armar una mesa. Acá no hay acá no hay responsables ni culpables, esto en todo caso es un tema que nos excede y ha habido lugares como Australia que en su momento llegaron a talar árboles para evitar que consumieran agua o prohibir las canchas de golf en lugares donde había sequía. O sea, esto va a implicar algo, porque cuando no alcanza, una cosa es regular y otra cosa es cuando no alcanza y vos tenés que definir dónde priorizás y dónde no, digamos, ¿no? Esto se repite también muy fuerte en San Juan. En San Juan está hablando de la mega sequía más grande que han tenido en su historia y la afectación de las producciones que van a tener. Los niveles de los diques como Caracoles es muy bajo. Así que bueno, me parece que es una situación de emergencia que requiere armar alguna mesa y ver cómo se va a hacer. Acá, digo, a esta altura del partido nadie va a evitar la sequía, ni forma de hacer nada. Pero bueno, se pueden sentar en una mesa y ver cómo establecer
los criterios por forma, ¿no? Sergio, optimizar la forma de distribución y de uso del agua, a lo mejor.
Y seguramente, ¿no? Seguramente. Lo que pasa es que nadie tiene en claro qué va a pasar, porque acuérdate que cuando se producen estos años tan secos, también generalmente son años de helada, ¿no? Donde se produce brotaciones anticipadas porque los calores empiezan a llegar antes y luego las heladas producen daños que se combaten justamente con agua. Así que me parece que es una situación donde es como una situación de emergencia, como si fuera una situación de guerra, donde vos decís, bueno, ahora la ración va a ser tanto por cabeza, digamos, ¿no? Para poner un ejemplo así más ilustrativo. creo que eso tiene que, yo no soy un experto en el tema, estamos consultando expertos en el tema, la situación no viene de ahora, es un proceso largo, pero bueno, dadas las circunstancias y dada la implicancia económica y social que esto va a tener, es necesario armar alguna mesa y empezar a ver cómo empezamos a distribuir lo poco que hay, digamos, ¿no? Y cómo pensamos, quizás, con una visión más de estructura, qué obras necesitamos para acumular la poca agua que hay, ¿no?
Quería consultarte eso, ¿cómo afecta esto a los niveles de producción?
Y mirá, esto produce en las napas y en la superficial poca agua. Cuando hay poca agua, la planta entra en estrés y, bueno, produce menos, digamos, ¿no? Esa es la realidad. Así que te repito, tenés peligros de heladas y tenés peligro de baja de producción por falta de agua. No sabemos cuál es la magnitud porque, evidentemente, la no nieve, digamos, en la cordillera, sí, y los procesos de corrimiento de los glaciares y de agotamiento de los glaciares es un tema muy complejo. Por eso te ponía el ejemplo de la tapa de ayer de un periódico inglés para demostrarte que esto está... En algunos lados son inundaciones. En China ha habido grandes inundaciones que se han afectado a las producciones de manzana. Hemos visto las inundaciones europeas, la ola de calor en Canadá. Uh-huh. Así que, bueno, es como una...
Sí,
el cambio climático empezó a mostrarse, digamos,
¿no? Esto que mencionabas del diario The Guardian de Gran Bretaña es el reflejo del informe que ha dado la ONU con una advertencia crítica y que de poco sirven actitudes individuales, porque hay que tener actitudes masivas, globales e instrumentadas estratégicamente entre países incluso, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que hay que empezar a pensar de otra manera. Una parte importante de nuestra agua se va perdiendo la distribución, digamos, en los canales que no están impermeabilizados. O sea, hay que repensar un poco el modelo. Ayer se habló un debate, que lo vi en Twitter, de alguien que decía de quién es la responsabilidad de esto, de los privados, de lo público. Y en realidad creo que lo público tiene que lograr inversiones en todo el área de lo que es la distribución del agua. Y el privado se tiene que hacer cargo de un uso efectivo, eficiente y tecnológico del agua. Eso es así, digamos, ¿no?
Sergio, pero, por bueno, ejemplo, ahí, respecto a las responsabilidades, por ejemplo, se observa en los lugares donde está más informalizado el riego, que, por ejemplo, el riego va por compuerta, digamos, por canales, y no se utiliza el riego por goteo, por ejemplo, que sería una gran medida para ahorrar agua. Me parece una responsabilidad del privado no implementar los usos más eficientes y efectivos para ahorrar agua, y también una falta de inversión y una falta de planeamiento por parte de irrigación de la provincia en generar estas instancias.
Sí, esto es un tema de inversión, digamos, ¿no? Esto es un tema donde hay que poner dinero, y hemos venido con una serie de unidades económicas que se han ido dividiendo en el tiempo, volviéndose minifundistas, que quedaron con baja productividad, que les es difícil hacer ese tipo de inversiones.
Entonces, sí, la otra, Sergio, es que hay algunos grupos de empresarios que son muy críticos a que el Estado intervenga y gaste dinero en algunas cuestiones. Pero a la hora de la emergencia son exigentes con el Estado y lo piden todo ya, como si fuera un delivery, ¿no? Y,
claro,
y no se hacen cargo de defender esta posibilidad de que el Estado está justamente para planificar e invertir en situaciones como esta, ¿no?
Sí, Mendoza hace, no sé, después del dique Potrerillo no tuvo grandes obras, ha tenido obras, pero no grandes obras en el área de riego y electricidad. Creo que Potrerillo fue la última. En ese mismo periodo, creo que San Juan hizo cinco represas. Hay que articular lo público y lo privado, porque lo privado solo no alcanza. Los privados no van a ir a impermeabilizar los canales de distribución. Lo tienen que hacer créditos de largo plazo, créditos de organismos internacionales. Y lo público no se puede hacer cargo de todo, porque la billetera es finita. Yo creo que sentarse en una mesa. Yo particularmente creo en la articulación de lo público y lo privado. No creo en pasarse muchas facturas porque no las hay, porque de última la problemática es de la clase dirigente, no solamente de la clase dirigente gobernante, sino de toda, la empresaria incluida. Entonces tenemos que sentarnos porque hay una emergencia ahora ya y no vale la pena estar echándose culpas, sino decir, bueno, muchachos, a partir de esto, ¿cómo nos vamos a organizar para que esto sea viable? Si son viables represas chicas en la cabecera de la finca, si hay que hacer inversión, hay que pensarlo. Lo que pasa es que hasta que las cosas no pasan en su profundidad, obviamente les cuesta cambiar. Pero me parece que la emergencia requiere que, más que echarnos culpas, es generar entre nosotros un nivel de diálogo y de laburo importante, porque con palabras no se arregla esto.
¿Cómo viene ese trabajo de diálogo? ¿Ya han conformado una mesa? ¿Han tenido alguna reunión con alguien de Irrigación o el gobierno provincial, o está en proceso?
Mira, nosotros con Irrigación tenemos diálogo, así que no hay problema. El tema es que me parece que todavía no se ha conformado una mesa. Importante porque todo el mundo la ve venir, porque bueno, mientras se pensaba que iba a nevar, nadie lo estaba pensando, digamos. No pensaba que la gravedad era de tal magnitud, digamos, ¿no? E incluso el año pasado hubo algún nivel de agua que incluso la producción, al menos la vitivinícola, subió, porque hubo mejores niveles de agua. Pero este año se ve venir una gran sequía y una gran sequía en San Juan. Esto cambia hasta la articulación de los mercados, porque obviamente,
claro,
que pueden ser excedentes, pueden no serlo por lo que puede pasar con las heladas o la falta de producción en el año que viene. Yo no se ha conformado todavía. Yo creo que hay que conformarla. Creo que tienen que ser los técnicos los que saben, los que tienen experiencia en el tema. Hay mucha gente que sabe mucho, que han trabajado en esta área, y conformar una mesa. Yo creo que no hay que pasarse factura, sino creo que los comunicados han servido para poner en alerta de la situación y acelerar los tiempos. Lo veremos en los próximos días, ¿no?
Sergio, yendo un poco más a los temas de la producción y temas económicos del sector, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Cómo vienen atravesando este 2021 y cómo vienen articulando con los mercados internacionales?
Mira, el año 2020 fue un año muy particular porque a la gente, al estar encerrada o semi-encerrada, tomó más vino, digamos, con lo cual fue un año de muy buen despacho en el mercado interno, que creció el despacho del mercado interno, y los mercados internacionales también, dado que el precio del vino era muy barato, sobre todo en graneles, tuvieron una muy buena performance. El año 2021 es distinto, arrancó con caídas en el mercado interno que tienen que ver con otras cosas, con el salario, con lo que pasa con la pobreza, la falta de recursos. Entonces la gente disminuye el consumo, no nos ha pasado solamente al vino, sino a todas las bebidas, ¿no? En cuanto al equilibrio de stock, el mercado está equilibrado, los precios no son óptimos, pero están equilibrados, son razonables, los stocks son los adecuados, sobre todo sumándole esto que te estamos diciendo, de cuáles son las perspectivas de las producciones futuras a partir de la sequía. Y en los mercados internacionales se perdió en granel, porque obviamente el precio bajo era insostenible, porque tenía que ver con un precio que no cubría los costos de producción del productor. Y los mercados fraccionados crecieron, pero en este segundo semestre, dado que el dólar se está moviendo mucho más lentamente que la inflación y por lo tanto los insumos van subiendo más que la inflación, es probable que empiece a ralentizar ese crecimiento, ¿no? Hay una preocupación del sector exportador fraccionado de que en los años electorales el tipo de cambio tiende a aplanarse, la inflación tiende a continuar y eso quita competitividad. Y después depende de otros factores, que son otros países que también tienen sus competitividades ligadas a sus producciones, etcétera. En el mercado interno estimamos que el segundo semestre puede ser mejor en la medida que la pandemia vaya pasando o que la gente vuelva a cierto nivel de normalidad o a cierto nivel de recomposición del salario. No lo sabemos. Somos un país con un alto nivel de pobreza, con lo cual las restricciones en los consumos son de este tipo de cosas que no son imprescindibles, como el vino. No, nadie se va a morir por no tomar vino, digamos, ¿no?
¿Y hay alguna medida de apoyo y de ayuda por parte del INB o por parte del Gobierno Nacional para el sector?
Mira, del Gobierno Nacional estamos pidiendo dos cosas a nivel de COVIAR. Una es la baja de las retenciones, que ya se dio para las empresas, para las pymes están pagando cero de derecho de exportación, uh-huh, que abarcó muchas empresas, 300, 400 empresas. Lo que pasa es que esas empresas, cuando vos la ves lo que representa en el volumen total de exportación, son un 4, un 5, un 6%.
Claro.
Con lo cual estaríamos en una medida más general de baja de retenciones. Eso ayer estuvo el ministro Culfas por acá, se lo volvimos a recordar en forma informal, ya venimos trabajando con su equipo, pero bueno, es una decisión que tiene que tomar desde el punto de vista del área económica, de la baja de retenciones para poder sacar ese volumen. Y después estamos trabajando con un programa más complejo, que es el del BID, con los pequeños productores justamente para el tema de riego, digamos, ¿no? O sea, 80 millones de dólares, que son aportes no reintegrables. Estamos trabajando fuertemente tanto con el Ministerio de Planificación, donde está Gustavo Vélez, como el Ministerio de Agricultura, con Luis Basterra, también con el INB, y bueno, con todos los sectores, que las provincias, muy importante las provincias, el CFI, todo apuntado a lo mismo, al tema del riego, digamos. Así que esas son las dos grandes cosas que estamos pidiendo y que vemos factibles en el corto plazo, ¿no?
¿Y a nivel provincial?
Mira, a nivel provincial el programa Activa, Mendoza Activa, ha tenido muy buena recepción, ha estado muy bien. Hay muchas empresas que se han prendido y es una forma interesante de que la gente invierta y se lo devuelvan de alguna manera con una baja de impuestos. Con la provincia lo que trabajamos son todos los temas de equilibrio del sector, como los stocks, el banco de vino, el acuerdo Mendoza-San Juan. Esas son las áreas donde trabajamos, más este tipo de áreas como Mendoza Activa, que nos parecen positivas. Hoy las provincias no tienen muchas herramientas, porque si la macroeconomía no viene bien, por más que vos tengas herramientas, obviamente la... Pero bueno, todo el mundo habla de la macroeconomía, pero no tenemos gobernanza sobre esos factores, ni sobre la inflación, ni sobre el tipo de cambio.
Claro.
Así que bueno, hay que ser estos prácticos e ir a hechos positivos, ¿no? Lo demás es ponerse en una discusión de tono económico-político, que está muy bien para decirla, pero en la práctica después no pasa nada, ¿no? Al menos no tenemos la posibilidad de cambiarla nosotros, por lo menos.
¿Y cómo está la relación entre entidades de la provincia, entidades que provienen del sector, como con la Asociación de Cooperativas, entidades del campo?
Mira, el sector tiene un nivel de concentración en algunos niveles, y bueno, está pasando en otras entidades, por ejemplo la UIA, donde las empresas más grandes, lo dijo el Mendiguren el otro día, no lo digo yo, les interesa más la gobernanza de las entidades que participar de las mismas.
Claro. O sea,
las empresas que son muy grandes y concentran, no quieren entidades, no se quieren sentar con un viñatero de San Juan ni con un productor de allá de Bowen, o, ¿entendés? No es su lógica, es imponer. En el sector vitivinícola hay un nivel de concentración, han aparecido empresas importantes que concentran, y tienen otra visión, no quieren participar de la COVIAR, no quieren que se haga promoción en el mercado interno. Bueno, esto trae un nivel de conflicto. Con la gente de las cooperativas, todo lo que son la gente de los viñateros, las cooperativas, los sectores más medios, hay una coincidencia, estamos todos sentados en la COVIAR, todo el día trabajando sobre las amenazas y sobre las ventajas que podemos tener para el sector. Pero creo que este es un problema que viene más complejo, porque, te repito, cuanto más concentración hay, las empresas más concentradas, que se manejan muchas en Buenos Aires, no entienden la lógica local y no quieren sentarse a las mesas. Si se quieren sentar, que las quieren gobernar absolutamente.
Claro. Sergio, muchas gracias por la comunicación. Seguramente estaremos en contacto en lo que vendrá en este segundo semestre para ver cómo sigue la situación y estaremos atentos a esta mesa de entidades del campo que se va a conformar próximamente.
Bueno, muchas gracias por todo, estamos a disposición.
Muchas gracias, Sergio, de acá te saludamos. Siempre muy interesante tus apreciaciones y tus análisis, así es que esperamos tenerte pronto de nuevo.
Cuando quieran, amigos. Chau.
Bueno.
Hasta luego.
Sergio Villanueva aquí en Muchas Gracias.